Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. Hoy estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En la edición de hoy, primero estudiamos la aprobación del nuevo proyecto de ley en Australia sobre el establecimiento de ciertas limitaciones para el traslado de los refugiados establecidos en las islas de Papúa de la Nueva Guinea y Nauru. Y después les hablamos sobre la detención y la condena de Annie Lass, activista pro derechos de los refugiados en Suiza. Acompáñennos. Estos días se oyen muchas noticias sobre la situación inadecuada y caótica de los refugiados y emigrantes en todo el mundo. Estas noticias destacan las graves condiciones de vida de estas personas que han dejado su patria para tratar de continuar con su vida en países desarrollados por diferentes motivos y con la esperanza de construir un futuro mejor para sí mismas y los miembros de su familia. Por otra parte, las noticias recientes destacan las duras leyes de inmigración, algunas veces hostiles, que han impuesto los gobiernos de los países destino para estas personas sin refugio. En este programa, primero estudiamos la aprobación del nuevo proyecto de ley de Australia sobre el traslado de los refugiados establecidos en las islas de Papúa de Nueva Guinea y Nauru. Después les hablamos sobre la detención y la condena de Annie Lass, activista pro derechos de los refugiados en Suiza, acusada de compadecerse de un refugiado que vivía en condiciones muy horribles. Nuevamente, Australia ha aprobado un proyecto de ley que cambia el sistema actual de los traslados médicos de los refugiados establecidos en las islas de Papúa de Nueva Guinea y Nauru, el cual pone en peligro la salud de los refugiados y emigrantes en dichas regiones. El Observatorio de los Derechos Humanos, el pasado 16 de agosto, envió una petición al Parlamento australiano para que explique con detalles esta propuesta de ley llamada Proyecto de Ley de Enmienda de Migración, Reparación de Transferencias Médicas del año 2019.
La nueva política de procesamiento en alta mar de Australia ha tenido un grave impacto en la salud física y psicológica de los refugiados y solicitantes de asilo enviados a Papúa de Nueva Guinea y Nauru. Anteriormente, los reglamentos vinculados a los traslados médicos facilitaban el ingreso de los refugiados y emigrantes de estos dos países a Australia para realizar tratamientos sobre su salud. Según la ley, si dos o más médicos evalúan que los refugiados o solicitantes de asilo en la isla Manus o Nauru de Papúa Nueva Guinea requieren tratamiento médico urgente, ellos y sus familias deben ser transferidos a Australia. Eliane Pearson, directora australiana de Human Rights Watch, dice que las instalaciones médicas en Papúa Nueva Guinea y Nauru han demostrado ser incapaces de hacer frente a las complejas necesidades médicas de los solicitantes de asilo y refugiados. Añade que para algunos el tratamiento médico, lamentablemente inadecuado a lo largo de los años, ha significado que los problemas de salud se hayan vuelto más graves y ahora requieren atención urgente. El proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior, Peter Dutton, derogaría las disposiciones sobre transferencias médicas y restablecería la autoridad exclusiva del gobierno para tomar decisiones sobre transferencias médicas. El proyecto de ley establecerá que los pacientes regresen a Papúa Nueva Guinea o Nauru después del tratamiento. Antes de que se aprobaran las disposiciones de transferencia médica en febrero de ese año, el gobierno australiano retrasaba o rechazaba las transferencias médicas de refugiados y solicitantes de asilo en contra de las recomendaciones de los médicos, a veces durante meses o años.
Amigos, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. Los abogados que representan a refugiados o solicitantes de asilo a menudo tenían que llevar al gobierno a los tribunales para que se aprobaran las transferencias médicas. El informe del forense sobre la muerte de un solicitante de asilo determina que esta pérdida era evitable y ocurrió debido al retraso significativo en su traslado de la isla Manus a Australia. El documento recomienda que los médicos que trabajan en alta mar tengan autoridad de aprobar las transferencias médicas a Australia. De acuerdo con Pearson, el sistema de procesamiento en alta mar de Australia ha afectado enormemente la salud de muchos refugiados y solicitantes de asilo. Por eso, Australia tiene la obligación de garantizar que reciban el tratamiento médico necesario. Los refugiados que llegan en barco a Australia son enviados por el gobierno a campamentos establecidos en la isla de Manus, perteneciente al país de Papúa de Nueva Guinea, Nauru o la isla de Christmas. Esto conforme a las nuevas medidas de migración de Australia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, y los grupos de los derechos humanos han realizado esta ley australiana. No obstante, el gobierno australiano dice que el objetivo de estas nuevas normativas es evitar los viajes peligrosos marítimos de los refugiados en embarcaciones no apropiadas. Normalmente, los refugiados están, se puede decir, encarcelados varios años en estos campamentos. Hasta el momento, se han publicado muchos informes sobre las condiciones difíciles que soportan las personas en estos campamentos. A estos lugares han sido enviadas incluso personas cuyo asilo había sido acordado antes con las autoridades australianas. Estas personas desconocen su situación y no saben en qué programas serán incluidas. En un informe de la Organización de Médicos Sin Fronteras, leemos que casi el 60% del total de 200 refugiados enfermos se encuentran al borde del suicidio. Esta ONG insiste en que casi una tercera parte de estos refugiados ha intentado quitarse la vida al menos una vez. Entre estos refugiados también hay algunos niños. Los refugiados atraviesan situaciones horribles en los países desarrollados y que se autoproclaman defensores de los derechos humanos. En este sentido, en Suiza, país sede de la mayoría de las organizaciones especializadas de la ONU, entre ellas el Consejo de los Derechos Humanos, proveer ayuda a los refugiados se considera un delito.
Recientemente, algunas noticias se refieren a la celebración de la visita judicial definitiva contra Annie Lance, mujer de nacionalidad suiza de 73 años de edad que había sido condenada a pagar $820 por cruzar la frontera de Italia a Suiza llevando en su coche a un solicitante de asilo afgano que estaba medio congelado pasando la noche a la intemperie. María Serrano, responsable de las campañas de Amnistía Internacional, asegura que Annie Lance no ha cometido un delito ni ha hecho nada malo. Al cruzar la frontera para ayudar a un hombre joven y traumatizado que se había visto obligado a dormir a la intemperie con temperaturas bajo cero, demostró ser compasiva, no una delincuente. Añade que la sentencia condenatoria impuesta a Annie Lance debe ser anulada y se debe modificar la legislación suiza de manera que no sancione a los buenos samaritanos por sus actos de solidaridad. Llevar a Annie Lance ante los tribunales por cargos absurdos es una burla de la justicia. Los esfuerzos de particulares y las ONGs para ayudar a quienes buscan seguridad deben ser elogiados y defendidos, no criminalizados. Annie Lance fue acusada de facilitar la entrada irregular en Suiza por haber llevado en su coche a un solicitante de asilo afgano a quien encontró durmiendo en el exterior de una estación de tren con temperaturas bajo cero en Italia, cerca de la frontera con Suiza. Lo había conocido antes en un centro de expulsión situado en Basel. El hombre sufría graves problemas psicológicos a raíz de la noticia de la muerte de su esposa y su hijo y estaba desesperado por ir a vivir con su hermana en Suiza. A pesar de que se habían entregado informes médicos a las autoridades suizas que recomendaban que se le permitiera vivir con su hermana, las autoridades suizas lo habían devuelto a Italia. Al enterarse de que el joven no tenía plaza en el centro de acogida de Italia y estaba durmiendo en la calle a temperaturas bajo cero, Annie fue a buscarlo. El artículo 116 de la Ley Federal de Extranjería de Suiza
penaliza facilitar la entrada, estancia y circulación irregular. Aunque esta ley prevé penas diferentes para quienes lo hagan con fines lucrativos y quienes no, Amnistía Internacional considera que la justicia penal nunca debería utilizar para castigar actos de solidaridad. Annie Lance trabaja sobre derechos de las personas refugiadas desde 1985 y es muy conocida en Suiza.
Decirle a todo nuestro pueblo que una nueva sociedad es la que nosotros queremos construir. De ustedes depende, de que el apoyo solidario hacia nuestro pueblo, el apoyo solidario hacia nuestra revolución se haga patente cada vez que ustedes miren a nuestra Nicaragua. En este año, sobre todo, que enfrentaremos duras luchas contra el enemigo, ahí queremos el apoyo solidario. Adelante, compañero, el futuro es nuestro, no pasará.
Nosotros éramos todos miembros de una organización política y ahí fuimos en realidad a dar nuestro aporte y ayudar a la revolución nicaragüense y al pueblo nicaragüense a recoger el café, que para la economía nicaragüense era uno de la producción más importante.
La brigada fue el punto más alto de compromiso individual a un proyecto colectivo.
Para nosotros era estar en la revolución, no solidarizarnos desde la Argentina, sino estar con el cuerpo, estar nosotros en la revolución.
9:32 en todo el país, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados. Seguimos con más información. En este caso tiene que ver con las alianzas internacionales que encara nuestro gobierno, el cual ha dado un fuerte volantazo para cambiar la dirección de la política exterior. En la última reunión que el primer mandatario argentino tuvo con el jefe de Estado norteamericano, se evidenció la decisión de ceder el paso a las inversiones estadounidenses y de abandonar las alianzas con países latinoamericanos. Argentina deja atrás de este modo un proyecto estratégico con las naciones hermanas que venía manteniendo desde años atrás.
La revolución nicaragüense para nosotros fue muy importante porque para mi generación fue la primera revolución que nosotros pudimos palpar de cerca. Había sucedido la revolución cubana en 1959, pero yo era muy chico, tenía 2 años cuando triunfó la revolución en Cuba. La revolución nicaragüense la vivo ya siendo un militante. Nosotros pretendíamos que la revolución triunfara, entre otras cosas, porque había sido un pueblo muy sufrido, muy sufrido.
¿Qué vas a hacer cuando vos seas grande?
Sembrar frijoles.
¿Y para qué querés sembrar frijoles?
Para comer.
Porque venía de 4 décadas de dictadura de una misma familia. Gobernaban el país, digamos, para provecho propio de las familias amigas y centralmente el provecho de Estados Unidos. Por lo tanto, era un país represivo y antidemocrático y fundamentalmente injusto desde el punto de vista social porque expulsaba a grandes mayorías a la pobreza absoluta.
Deseo fervientemente que en el año de 1979 se cristalice la reconciliación de todos los nicaragüenses con interés sincero de engrandecer nuestra nación. Por un feliz y próspero año nuevo.
Lo que se planteaba el Frente Sandinista era una revolución democrática antiimperialista. No era democrática porque no había democracia, y antiimperialista porque todos los intereses norteamericanos eran muy fuertes ahí y había que, de alguna manera, luchar contra ellos para poder tener independencia económica, soberanía política y todo lo que se luchaba en ese momento.
Con júbilo revolucionario y sandinista anunciamos al mundo lo que todos esperaban: la unidad irreversible e inquebrantable del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Actualmente el proceso de lucha revolucionaria que dirige el Frente Sandinista de Liberación Nacional está llegando a una etapa superior al borde de su culminación.
El momento de la ofensiva del Frente Sandinista, el repliegue, yo la vivía por medio de los medios de comunicación, por los diarios, como también informaciones que teníamos nosotros de la organización. Yo recuerdo siempre que yo trabajaba en ese momento, colocábamos vidrios y espejos, digamos acá en Capital, con un amigo, y con la camioneta, cuando volvíamos veníamos leyendo cómo estaba la guerra, digamos, ¿no? Si había avanzado el frente, cómo estaba la situación, cómo estaba la contraofensiva de la dictadura somocista. Bueno, yo iba leyendo, él manejaba y yo leía lo que sucedía con Nicaragua. Una alegría muy grande porque te damos cuenta que la revolución triunfa en 1979. Fue un aire fresco para América Latina y sobre todo para nosotros que estábamos en dictadura. Sobre todo para nosotros. Nunca me imaginé de que iba a llegar un momento en que podía haber ido ahí a Nicaragua, ¿no? Años después se dio esta situación porque también años después recuperamos la democracia acá en Argentina, ¿no?
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Cuando se armó la brigada fue en el año 84. Hacía un par de meses que habíamos entrado en democracia. Fue una irrupción de los jóvenes de involucrarse en las luchas, como también entender que estábamos en América Latina, que habíamos estado cercados durante todos esos años de dictaduras militares. Entonces como que fue casi natural la necesidad de estar en el lugar donde se estaba dando una batalla tan fuerte como era en Nicaragua, la defensa de la revolución sandinista.
Nicaragua, en este pequeño país centroamericano, sus 3 millones de habitantes son protagonistas desde julio de 1979 de un proceso revolucionario. En febrero de 1984, esta pequeña nación se impone una difícil tarea: institucionalizar su revolución, llevando a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias en medio de una cruenta guerra de agresión.
Si bien en 84 hubo elecciones y el pueblo ratificó el proceso revolucionario a través del voto hacia el Frente Sandinista, y el asedio no solamente mediático hacia Nicaragua, sino que realmente fue atacada por grupos mercenarios financiados por Estados Unidos, provocando actos terroristas contra el pueblo para doblegar a esa revolución.
El gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura. No podemos darnos el lujo de perder de vista a nuestros vecinos al sur. Nicaragua está tan cerca de Miami, San Antonio, San Diego y Tucson como están esas ciudades a Washington, donde nos reunimos esta noche. Pero la cercanía geográfica ni siquiera comienza a decirnos de la importancia estratégica de Centroamérica.
La contra no solamente atacaba al ejército popular, sino también saboteaba la producción, porque sabían que ahogando económicamente a la revolución era posible que ellos triunfaran también en su cometido, ¿no? Cuando se plantea el hecho de hacer una acción solidaria en Nicaragua, se organiza la brigada desde el punto de vista de la producción. Entre otras cosas porque Nicaragua, la principal fuente de exportación y de ingreso de divisas, era el café. Y en ese momento de guerra, la mayoría de los jóvenes y la mayoría de los campesinos estaban vinculados al Servicio Militar Patriótico, que estaba organizado justamente para repeler la contrarrevolución, que era financiada por Estados Unidos desde Honduras. Por lo tanto, era necesario, no solo de jóvenes de Argentina, sino de todo el mundo, incluso de Estados Unidos, que fueran a ayudar a la recolección del café como fuente primaria para la economía nicaragüense. Por lo tanto, nosotros hicimos eso.
De la democracia, la liberación de Latinoamérica, la tarea de la poner, el único y más alto
Creo que el 100% de los militantes de la Juventud Comunista, cuando se conoce la formación del movimiento brigadista General San Martín y la posibilidad de ir a Nicaragua, todos queríamos ir.
En el año 1984 me encomendaron, digamos, comenzar a trabajar para armar la Brigada del Café que iba a Nicaragua. Y yo empecé a trabajar activamente en organizar, desde juntar la plata para los que iban a ir. Yo, digamos, ni asomaba en mí la idea de que yo iba a ser parte de esos que iban a ir. Y yo me enteré que iba a viajar, y esto lo recuperé hace muy poquito. Tengo una especie de manía que es anotar todo y tener agendas y especie de agendas diarios. Y entonces encontré que el 1 de noviembre de 1984 yo me enteré que yo era parte de esa delegación.
Y para mí era como la gloria. Era una revolución que yo sentía muy cercana. Y sentía que ir a ese viaje y estar en Nicaragua era algo soñado.
Convocaron a un grupo muy pequeño de militantes y me sugirieron la posibilidad que yo sea jefa de uno de los cuatro grupos que contenía 30 jóvenes. Estudiantes, trabajadores de los barrios y también la presencia, digamos, de las mujeres en la brigada. Muchas compañeras que, bueno, tenían niños muy chiquitos y querían participar, pero cuando planteábamos las condiciones en las cuales íbamos a ir, generaba muchas contradicciones. Y sé que muchas compañeras lo han sufrido, tener que decidir que no podían ir. Siempre en la vida uno está eligiendo. La vida nos pone en situaciones de decisiones. Y me dejé llevar por lo que en ese momento para mí era lo más importante. Decidí postergar la formación de la familia para tener un lugar protagónico en la militancia en ese momento.
Todavía nos estamos esperando.
Cuando me propusieron ir a Nicaragua, estaba militando para la Juventud Comunista en el barrio de Palermo. Era el secretario del barrio de Palermo. Tenía 21 años. Me acuerdo que en ese momento, a los primeros que le avisé fue a mi familia. A mi vieja, a mis hermanos, después a mi viejo, que me empezó a hacer ver que había que Nicaragua estaba pasando por algunas dificultades por la contrarrevolución que operaba desde el norte y desde el sur del país, y me dijo que tenga cuidado.
Dado a los sandinistas comunistas que se encuentran en nuestro país, estoy combatiendo no para matar, sino para retirar el comunismo.
¿Pero eso significa matar?
Bueno, la palabra matar es bastante controversial.
La cantidad total que se solicita para ayuda a toda Centroamérica en 1984 es unos 600 millones de dólares. Eso es menos que la décima parte de lo que los norteamericanos van a gastar este año en los... ¿Puede haber duda alguna de que...
La agenda del 84, ¿no?
Sí,
entonces tengo...
Bueno,
sí, tengo una reunión del Frente de Masas, pues yo laburaba ahí, militaba
sí,
ahí.
Sí.
De mayo del 84. Y dice, festival con Comisión o Comité Nacional de Solidaridad con Nicaragua en julio y agosto... con Juventudes Políticas, como tres opciones, ¿no? Con el PI, con Juventudes Políticas o solos.
¿Cómo pero... hablas todo eso?
Porque soy loca.
Cada brigadista que tenía que viajar tenía que juntar $1,000. Yo me arrimé mucho a la cifra vendiendo un viejo Gordini que tenía y se completó con otros, con un recital de Mercedes Sosa, un recital de Víctor Heredia. Eso... sumó también algún dinero para los que no podían completar los $1,000 para viajar. Y me ilusionaba ir a Nicaragua por el hecho de que se había producido una revolución social y nosotros estábamos en una etapa muy teórica de la revolución, y ver una revolución en concreto era fantástico.
Fue un hecho muy importante porque eran 120. Creo que fue la brigada más grande desde el punto de vista solidario que se organizó en todo el tiempo de la revolución nicaragüense, digamos, ¿no? Y de todas las revoluciones, me parece. Creo que fue la más grande históricamente. Había mucha propaganda en contra de la brigada, de la conformación de la brigada, mucha propaganda de los medios de comunicación, de la derecha en la Argentina, mucha campaña norteamericana de presión al gobierno de Alfonsín y a los medios como para que no viajáramos. Entonces eso generaba miedo, ¿no? Porque lo primero que decían, bueno, ¿qué pasa si muere un argentino? ¿Van allá, van a morir? Entre otras cosas, después decían que nos íbamos a preparar como guerrilleros y eso también generaba cierto temor en la gente que no estaba informada.
Estaba todavía instalada la teoría de los dos demonios y también las tensiones de un aparato represivo que todavía estaba intacto y fuimos muy atacados para desprestigiar, digamos, y meter miedo.
En mayo del 2009 empecé a buscar por internet información sobre la Brigada del Café. Y para mi sorpresa no había ni página ni blog que mencionara el movimiento de brigadistas libertadores de San Martín. Se me ocurrió abrir una página en Facebook, hacerla circular para que los compañeros se vayan sumando, para que no quede en el olvido la gesta de la brigada.
Las redes, ¿no? Facebook nos ayudó a empezar a contactarnos porque hacía mucho que no nos veíamos. Y entonces ahí surgió la idea de juntarnos, ¿no? Fue nuestro primer encuentro en noviembre de 2010.
Todo el diálogo que tengo recuerdo es como que desde que nos encontramos hasta que bajó el sol, solamente estábamos de alguna manera reconstruyendo nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros sentimientos sobre lo que habíamos vivido en Nicaragua. O sea, nadie estaba contando de los hijos, de la casa, del trabajo, de su vida actual, sino que estábamos reconstruyendo lo que había significado para nosotros esa tremenda experiencia, como que no nos podíamos después despegar.
Ir a Nicaragua para nosotros fue una bisagra en la vida, de cada uno. Hubo compañeros nicaragüenses que no nos olvidamos más, como René, Francisco, Franklin, siempre pensamos en volver para volver a verlos y saber qué fue de ellos.
Entonces, bueno, todo eso fue como alimentando el deseo de
ir a Nicaragua, ¿no?
¿Vos hiciste una lista?
No, ella hizo una lista de remedios.
Bueno, es importante.
La parte botiquín.
Bueno, entonces estaríamos llegando al aeropuerto internacional. ¿Se llama Saldivia, la verdad?
Te juro que te iba a
preguntar eso.
¿Se llama Saldivia?
Supongo que sí.
Y de acá iríamos, como si íbamos hace 31 años, iríamos hacia la Plaza de la Revolución. ¿Por dónde está?
Por ahí.
Ahí hicimos la ofrenda a Carlos Fonseca. Y después saldríamos, ¿no?
Sí.
Volver a Nicaragua es como un refugio emocional frente a esta situación que estamos viviendo de esta oleada de la derecha, del neoliberalismo en América Latina.
También queremos volver porque queremos volver a ser jóvenes. Esos 20 años que teníamos de
ser jóvenes.
Volver a pisar los mismos lugares donde pisamos hace 30 años. Y sobre todo ver nuevamente el lugar donde estuvimos trabajando, intercambiando con jóvenes nicaragüenses, que genera un montón de incertidumbre y de inquietud. ¿Qué es lo que queda de eso?
Pero además también, por ahí, confrontarse con lo que uno hizo en todos estos años. ¿Dónde está uno parado ahora? ¿Cómo estará Nicaragua?
Bueno, ¿dónde están nuestros compañeros con los cuales compartimos?
Hay que ver cómo fue, porque cada año se iba acrecentando la ofensiva de la contra y iban cayendo muchos compañeros. Entonces también ese es un miedo. Cuando llegamos a Ezeiza había muchas banderas rojas y banderas argentinas y estaban todos los compañeros de militancia de la fe, de la familia.
Estaba mi sobrina tenía 3 años, mis amigos, mis amigas. Recuerdo esa escena de nosotros subiendo la escalera y todos saludándonos y gritando y llamándonos a cada uno, ¿no? Escuchaba a Claudia y cada uno escuchaba su nombre.
Fue un momento de muchísima tensión por toda la fuerza mediática que había tenido el viaje nuestro, las amenazas que habíamos recibido. No voy a olvidar jamás la imagen del abrazo con mi viejo, porque yo tenía cierta conciencia de que iba a un país en guerra, que habían muerto muchos jóvenes en la guerra. No se lo dije para no angustiarlo, pero sí mi pensamiento fue Papá, no sé si nos volvemos a ver.
Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a Managua. Estaremos transitando durante los próximos minutos. En este momento, asegúrese de llevar todos sus objetos personales. Tenga precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el contenido pudo haberse desplazado durante el vuelo. En esos momentos, puede utilizar sus teléfonos móviles y unidades electrónicas portátiles livianas de nuevo en la división. Gracias por volar.
Estoy en Managua, ¿viste? Es como bajar a una tierra liberada, digamos, ¿no?
Aquí hay una consigna. Sindicato somos todos, todos somos esenciales.
Hola, Lady, ¿cómo andas? ¿Cómo llegaron?
Bien. Medio largo, pero bien, Dick. Llegamos hasta un rato.
¿Mariconearon un poco?
Un poco, sí. ¿Se ve?
Sí.
Sandino, tú que eres digno y valiente y hoy te retiras hacia las montañas y praderas, haciendo emboscada y trinchera por toda la frontera, para que no crucen esos asesinos, canallas, que no son dignos de nuestra batalla, porque si cruzan la raya les enseñaremos que somos todos.
En febrero de 1990, el Frente Sandinista pierde las elecciones ante un proyecto neoliberal, digamos, que era el que encabezaba Chamorro. En 2006, el Frente Sandinista recuperó el gobierno luego de 16 años de gobierno neoliberal. Y que nosotros estemos aquí ahora tiene un peso particular, primero por lo que es Nicaragua, para mí y para nosotros. Y después porque es uno de los países que intenta continuar con aquel proyecto que en algún momento fue compartido por varios otros países de América Latina y que hoy queda solo algunos.
Jamás pensé que iba a poder vivir un 19 de julio acá, de todo lo que nosotros hemos vivido y el nexo nuestro con Nicaragua. Jamás pensé que iba a estar un 19 de julio acá.
No, la fiesta no se hace con el pueblo, ¿no?
Bueno, eso lo decíamos cuando íbamos, ¿no? Que era como ir a las que a las fiestas, por lo menos nacionales, que ya no tenemos. O sea, las que...
Pues... Sí, 9 de julio.
Perdón, en Argentina, todas no.
Nacionales.
Porque en La Matanza, el 9 de julio, en la Ferrere,
hubo
una fiesta muy popular.
O sea, no lo puedo creer.
Hay muchos sueños acá guardados.
Bueno, acá los argentinos. Los argentinos con los nicas.
Bienvenido, hermano.
Como eras un niño y yo era joven.
Sí.
Me quedé bebiendo mate, les cuento.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Buenas noches, estoy emocionada de verdad estar aquí. Para mí es un honor haber participado en tan bonita experiencia. De haber vivido esa experiencia, para mí fue un halago. Esto formó parte de mi historia, de mi vida, como para cada uno de nosotros.
Con Chicho nos comunicamos vía email. Había una nueva oportunidad de volvernos a encontrar, de volver a tener convivencias y conocer qué había sucedido de los dos lados, tanto...
En toda plática que nos encontramos, siempre dijimos, ¿te acordás de los argentinos? ¿Te acordás? Porque yo me encuentro a veces con Esquila, a veces con César, ¿verdad? Me encuentro a Ever. Con Ever fuimos a la guerra juntos. La mayoría de los varones somos sobrevivientes de una guerra. Y que gracias a Dios hoy, como decía Francisco, vivimos en paz, que es lo que queríamos.
Hoy, después de 31 años, ahí miran a varios muchachos que han cambiado, hemos cambiado físicamente, ¿ya? pero creo que... En el corazón, en el espíritu, seguimos siendo los mismos. El compromiso vivo de tener una patria más bonita.
Muy pocos tenemos fotos de ese periodo. Y por el mismo bloqueo, y los mismos estábamos metidos en insertos en una guerra de agresión, y nadie estaba pensando que necesitaba una máquina, una cámara fotográfica, menos donde revelarla. Entonces había como que rescatar esa parte de la historia, eso que se había quedado en el pasado, y que era importante regresarla a la vida de cada uno de nosotros.
Sí, claro. ¡Oh, aquí salgo!
A ver. ¿Sí?
¿Dónde viste?
¡Ah, me agarró la misma!
Sí, la misma.
Nosotros tuvimos un momento histórico también, una presencia de ustedes. Fue de aprendizaje mutuo, ¿ya? Y el coraje de estar en 1985 en Nicaragua, con tantas noticias negativas en el mundo, y ustedes rompieron el cerco de la negatividad para trasladar la verdad.
En los años 80, el porqué el país, nuestra revolución necesitaba tanto de la solidaridad internacional. Un país tercermundista se estaba enfrentando al imperio más grande y con un bloqueo salvaje. Salud, repuestos para nuestros vehículos, para las maquinarias. Nos están golpeando económicamente, nos están desbaratando. Y entonces, ¿por qué no volver a decirle a nuestros hermanos de América Latina y el mundo, acá estamos? Más de 50 países del mundo hicieron presencia a través de sus ciudadanos aquí en nuestra revolución. Acá, la oposición interna, la contrarrevolución y lo que le hacían coro, lo primero que decían es que los extranjeros venían a comerse nuestra comida, que venían a entrenar, que venían a prepararse militarmente para ayudar a El Salvador. Se decían muchas cosas. La brigada fue atacada, muy fuerte.
¡Francisco! 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 ¡Esto no es París!
¿Qué te acuerdan
todavía? Claro, todo el tiempo.
¿Sí? Hermanito. Qué gusto ver. No creí que los íbamos a ver de vuelta.
No.
Todo esto frenando. Lo que pasa es que en aquella época, aquí este sector no estaba pavimentado. Era de tierra. Sí.
Nicaragua, para poder salir adelante, no podía seguir con la distribución económica que tenía, que estaba en pocas manos. Había que redistribuirla para que el campesino, el obrero, pudiera integrarse a la producción y pudiéramos salir del estancamiento.
Se tenía que redistribuir la tierra a través de las cooperativas, a través de entregas individuales de tierra, y ese es el caso de La Cumplida.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, venimos a visitar La Cumplida. Nosotros hace 30 años fuimos cortadores de café, somos de Argentina. Sí. Vinimos 120 chicos argentinos y estuvimos cortando café acá. Hemos charlado con quien era el administrador, el compañero, sí. Y con las autoridades como para poder hacer esta visita.
¿Vamos a entrar?
Nosotros tendríamos que recibir una autorización de allá.
Sí, esperamos.
Sí.
Bueno. Bueno. Pues entonces pasamos. ¿Vamos?
No, dijo que esperemos.
El día de hoy, pues, ha sido privatizada por un capital, creo que francés.
Sí, por francés. Lo que dice ahí, un capital.
Y a partir de los 90, pues, ellos han tenido posesión de lo que es la hacienda. Pues sí, y para poder entrar, pues hay que ir a pedir permiso.
Claro.
A ver qué nos dice.
Bueno, hermanos y hermanas,
sí.
Está conseguido el permiso, ya estaba hablado con la Clarita de Poncón, con Clemente Poncón. Démosle pasada acá.
Ah, cuidado que va a pasar con la auto.
La covacha era esta, esta, no, aquella era la marrón.
La bodega que teníamos y oficina de planillas, no, esa que está ahí. ¿A qué es abajo?
Allá abajo, claro. Esta. ¿Y donde nos recibieron, qué se acuerda?
En la oficina de planilla. Y la primera y la formación la hicimos allí, donde el punto de referencia, donde se reunían todos los becos. Ahí mismo los recibimos a ustedes, que estaban parados todos en formación.
Me dicen, va a venir una brigada argentina de 120 argentinos a cortar café. Vienen para acá y van para la cumplida, van para donde vos, así que ponete las pilas, me dice que tenés que atender a esa gente.
Un saludo revolucionario y sandinista de parte de los obreros aquí en este centro de trabajo.
Y ahí había un cartel que decía Ernesto Cabrera.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes. Y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice, para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.